En 2021, Cine Garage cubre el Oscar y la temporada de premios. Eric Estrada y Rafa Sarmiento, nuestro invitado especial, juntos en un podcast especializado.
And the critics' choice and the Golden Globes goes to
Premios Oscar. Mejor actriz, actor, actriz de reparto y actor de reparto. Cine Garage es una producción de Sonoro.
Maravilloso, estamos una vez más, conexión, ¿qué la hago, Rafa? ¿Pacífico-Madrid o Atlántico-Atlántico a Madrid?
Atlántico es más corto, la verdad es que después los viajes son una pesadilla.
Es más corto, bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Seguimos en la revisión de las categorías más interesantes para el Oscar. Todas importan, ¿no? No podemos hacer un podcast de cada una, vamos revisando algunas. Y esta vez, Rafa, nos vamos a meter en las categorías, en las cuatro categorías de actuación. Mejor actor, mejor actriz y respectivamente el de reparto de cada una de esas categorías.
Me parece perfecto.
Bueno, saludándote, ¿no? Y dejando que te presentes. Sí. Bienvenido.
Gracias, gracias, Eric. De nueva cuenta por aquí.
Con la revisión.
Sí, continuamos analizando dónde ponemos nuestras monedas en el tablero.
Sí, exactamente. Haciendo millonaria a la gente.
Está muy cantado, además.
Ok, justo por eso te iba yo a proponer, recordando nuestros años en TV Azteca, porque coincidimos algunos años ahí, iba yo a proponer una dinámica en donde los nombres de José Ramón Fernández y David Faitelson se unen. Esos debates que tenían, yo nunca entendía porque solo hablaban de fútbol, pero esos debates que tenían en dos minutos, ¿no? Vamos a analizar un juego, o no sé qué, analizaban en dos minutos. Irnos así con estas categorías, ¿te parece, mi estimado?
Me parece bien, solo quiero preguntarte, ¿quién soy yo y quién eres tú?
No, pues yo soy David.
Tú eres David.
Yo soy el aprendiz, tú eres el maestro.
Ay, sí.
Además te sale mejor la imitación de José Rat sale mejor a ti.
Eso puede ser. Vamos ahora a analizar quiénes son los candidatos para llevarse el premio a mejor actor de reparto. David, ¿a quién tenemos?
Mejor actor de reparto tenemos en los nominados. Sacha Baron Cohen por El juicio de los siete de Chicago.
Sí.
Daniel Kaluuya por Judas and the Black Messiah.
Sí.
Leslie Odom Jr. por One Night in Miami. Paul Raci por Sound of Metal. Y Lakeith Stanfield por Judas and the Black Messiah, que aquí está raro.
Sí.
¿Por qué están los dos actores de Judas and the Black Messiah en actor de reparto?
Y no solo eso. Es exactamente.
Tenemos siete minutos, Rafa.
Ok. A ver, vamos a ver algo. Vamos a ver algo, David. ¿Qué me estás diciendo? Para empezar, yo lo primero que pondría en duda, lo único que le cuestionaría a Daniel Kaluuya, y de hecho el cuestionamiento ni siquiera sería hacia él, sino a quien nomina, en este caso la rama actores. ¿Por qué Daniel Kaluuya es un actor de reparto? Me parece un actor principal. Creo que es un protagonista en toda la extensión de la palabra. La trama recae sobre su personaje. Hay un tipo que lo está siguiendo, investigando, medio traicionando, y él justamente es el líder, es el traicionado, es a quien están investigando, es a quien están reprimiendo, es quien está moviendo la masa, es el tipo que les representa el peligro, etcétera. No veo por qué Daniel Kaluuya
se inscribió.
Es un actor de reparto.
Ahí hay que decir, lo voy a decir rápido, no es culpa de la academia que los haya nominado a ellos, sino cómo la película inscribe a su talento en ciertas categorías, ¿no? O sea, no es culpa de la academia. La producción dijo, creo que tenemos más chance de ganar si a los dos los metemos como actores de reparto. Esa es la aclaración.
Creo que más bien iba por ahí. Uh-huh. Cuando vieron que los candidatos a mejor actor eran estos, dijeron,
claro,
hay poca chance. El criterio es muy cutre, diría yo, porque a ver, la verdad es que no es un actor de reparto.
No.
Están quizá justo pues, buscando ganar la estatuilla. Daniel Kaluuya es un actor principal en esto y creo que además pinta para favorito.
Okay.
Acaba de ganar. Bueno, vamos Vamos primero como que quitando
sí,
la pajilla.
Nos quedan, de los 7 minutos nos quedan 4.
Sí. Nos quedan 4.
Leslie Odom sale, ¿no? De One Night in Miami.
Yo creo que sí. Leslie Odom creo que va a mejor canción y por ahí está la posible okay. victoria.
Paul Rachi sale en Sound of Metal, ¿no?
Absolutamente. Absolutamente.
Sacha Baron Cohen, Daniel Kaluuya y Lakeith Stanfield. Ahí están los ganadores. Ahí está el ganador.
Sí, yo creo que sí. A ver, lo de Sacha Baron Cohen es impresionante. Se agradece además mucho ver un papel tan, tan serio y tan solemne y tan duro. Sacha Baron Cohen estaba aterrado de hacer este papel, sobre todo por el acento.
Uh-huh.
Fíjate aquí la importancia, por ejemplo, de una película doblada. Yo el otro día discutía sobre eso. Daniel Kaluuya es británico. Estuvo meses trabajando un acento de Detroit uh-huh. para personificar este papel. Tuvo un coach vocal. Estuvo analizando las cintas, las entrevistas, los discursos del personaje para poder... Tengo un niño corriendo atrás de mí.
No pasa nada. Te quedan 2 minutos.
Pero bueno, me quedan 2 minutos. Perfecto, rápido, me apuro. Tuvo que hacer un estudio profundo de la voz del personaje y del acento
claro.
del personaje para poder darle vida e interpretar. A través de la voz también están interpretando, evidentemente, para que llegues a Francia y te hable como de Montpellier, y llegues a España y te claro. habla como de Segovia, como un guarro de Segovia, y llegas a Alemania y te habla como de Stuttgart.
Sí.
El doblaje en los países europeos y en América Latina para las películas muchas veces terminan asesinando un poco la interpretación.
Un mucho, diría yo, sí.
Sacha Baron Cohen justamente estaba aterrado de hacer este papel porque era un bostoniano que ya Boston tiene su complejidad.
Sí. En los 60.
En los 60 y además educado en California, entonces sí. tenía ahí una mezcolanza muy rara. Y le dijo a Sorkin, es que no sé si lo voy a clavar, o sea, no sé si lo voy a poder hacer. Y Sorkin le dijo, te digo algo, es que yo no quiero una imitación ni una personificación. Yo quiero una interpretación claro. de quién era este tipo.
Claro.
Porque sí vamos a hacer la película como que era de antes, pero está muy de ahora por la situación, etcétera. Entonces, tú dame el personaje americano más cercano que puedas tener. Y así lo hizo. Ahora, creo que entre estos dos podría estar el debate. Es Sacha Baron Cohen contra Daniel Kaluuya. Yo le pondría mis monedas definitivamente a Daniel Kaluuya.
Perfecto.
Creo que va a ganar Daniel Kaluuya. Y va a ganar además de forma justa.
Sí.
La película es buenísima. Buenísima.
Él hace un gran
Hay
trabajo.
Varias películas sobre las Panteras uh-huh. Negras. Pero creo que esta es una de las mejores. Es de HBO, si no me equivoco.
Creo que sí, no recuerdo ahora, pero creo que sí es de HBO.
Me parece que es una película de HBO que bueno, salió a pantalla, etcétera, uh-huh. ¿no? Y que ha cumplido el reglamento y tal. Pero entró también a la plataforma rápidamente para que pues, la gente la pueda ver, etcétera. Es una muy buena película.
Ya hablaremos de ella en el episodio de mejor película. ¿Todo bien?
¿Qué me decías?
No, nada.
Sí, todo bien. Okay. Estoy pidiendo que le baje a Peppa Pig.
Ya hablaremos de ella en el episodio de mejor película. 7 minutos, José Ra. Mejor actriz de reparto. Tenemos a María Bacalova por Borat, la
sí.
the subsequent sí. movie film. Glenn Close por Hillbilly Elegy. Olivia Colman por The Father. Amanda Seyfried por Mank y Yu Jung Jong por Minari.
Sí. Ok.
¿Cuáles sacamos?
Hay historias fascinantes. Sí. La de Minari es una de sí. ellas. Esta señora es una leyenda y una institución en Corea. Es la. ¿Qué te digo? Una actriz. Dime una actriz de Hollywood veterana, así ya muy respetada, muy. con un nombre grande. ¿Quién será?
No, pues la propia Glenn Close.
La propia Glenn Close. Bueno, vamos a ponerlo así. Esta mujer es la Glenn Close de Corea. Uh-huh. Y entonces, pues la buscan, le cuentan de la película, la acepta, llega a los Estados Unidos, pero pues está filmando una película de 2 millones de uh-huh. dólares, que es un presupuesto tremendamente limitado, en una zona pantanosa de los Estados Unidos a 42 grados centígrados, con un crew chiquitito y con unos campers terribles. Y llega y dice, ¿dónde estoy y por qué me tratan tan mal? ¿Por qué me tratan así? No podía comunicarse, ya prácticamente no habla inglés, no podía comunicarse con el equipo de producción. Y dicen por ahí que le puso una pedorreada al director. Así de, es que tú no tienes idea con quién estás tratando. En Corea nunca me hubieran tratado así. El director se disculpó, le explicó, etcétera. Y bueno, la señora termina nominada al SAG, no sé si está al SAG. Creo
pero
que
está en todos casi, ¿no?
Prácticamente han entrado casi a todo el circuito. Lo que dudo nada más del SAG es porque justamente como no es americana, pues no sé si pertenece uh-huh.
al sindicato.
Al sindicato o no, pues sí está al sindicato. La agremiaron rápido. Sí,
inscríbela porque
la inscribieron rápido. Sí, sí, sí. Oye, esta tiene chance. Métela al sindicato ya de una vez.
¿Con quién hay que hablar?
Exacto. Pues sí está para el SAG, estuvo para el Critics, para el Globo de Oro no estuvo. Uh-huh. Y al final ella decía que ha valido la pena el camino, pues por todo lo que pasó después. Pero la filmación per se pesadilla. Fue una pesadilla.
O sea,
ella está divina en la película.
¿Va a ganar ella, Rafa?
No creo que gane ella. Nada más quería contar la anécdota, por hablador que soy. Sí.
Que está muy bonita. Es que yo pensé que estabas vendiendo el final y además va a ganar el Oscar. No. María Bakalova no va a ganar.
María Bakalova, primera mujer búlgara uh-huh. nominada al Oscar. Es también un récord y es fantástico. Una comedia diferente, uh-huh. un mensaje al final y una enseñanza que nos dejan por ahí, etcétera.
Okay.
Vamos a reservarla, vamos a ponerla ahorita a un ladito.
En la banca.
Guárdamela okay. en el cajón, no la descartemos como si descartamos a... A doña... Ay, ay, ay.
¿Aquí?
A ver, dilo.
Ju Jung Jung. Ok, ella está descartada. Muy bonita historia,
a ella sí
pero
la vamos
no
a
va a ganar.
Yo creo que sí.
A mí me encantaría que ganara Amanda Seyfried, pero no va a ganar, Rafa.
No creo que gane. Es fantástico sí. el trabajo que hace. Y muy un rodaje muy complicado y muy intenso. Lo hablamos ya en un capítulo pasado, un personaje quizá construido de forma un poco más clásica uh-huh. Y con una metodología mucho más clásica.
Okay.
Cosa contraria, por ejemplo, a lo que hizo Glenn Close.
Ahora, ya que la mencionas, quedándonos 3 minutos, solo dar el dato. Glenn Close sí. está nominada al Oscar como mejor actriz y al Razzie como peor actriz por la misma película en el mismo año. Toda la palabra es
sí.
tuya.
No entiendo la nominación al Razzie. Hillbilly Elegy me gustó. Es una película de Ron sí. Howard, en toda la extensión de la palabra. Pero me gusta mucho el camino que hacen los personajes, el de Amy Adams y el de ella. El de ella es fantástica. Me recuerda un poquito a la mamá de Margot Robbie en I, Tonya, uh-huh. Y que por cierto ganó todo ese circuito. Es esta mamá medio cruel, resentida, maleducada, etc. La transformación es espectacular. Glenn Close está borrada. Está borrada en todo rasgo. Uh-huh. No solo físicamente. Glenn Close es elegantísima para empezar. En esta película, pues bueno, es una montañesa, white trash, hecha y derecha.
Hillbilly.
Claro, una hillbilly. ella escogió, eso me encanta, ella escogió el vestuario, los prostéticos, ella como que diseñó su empaque, eso me pareció fascinante. Ella dijo, a ver, préstame esto, préstame el otro. Y cuando ya estaba toda lista, se salió, se salió a la calle a practicar. Nadie la reconoció, nadie la reconoció. Y después en el set, el primer día, tampoco nadie se dio cuenta
que era ella.
El acento, la forma de hablar, la forma de expresarse, la expresión corporal, la forma en la que fuma, la forma en la que destruye, la forma en la que pelea. No sé, me parece un gran
es
papel
una grande, para Glenn Close. Va a ganar aquí el Oscar.
Es una grande.
Va a ganar el Oscar en esta categoría. Está Olivia Colman en medio, que ya ganó.
Está Olivia Colman, que ya ganó por La Reina.
Sí.
Ganó por
La Favorita.
Por La Favorita, sí. Más bien, sí. La Reina Ana.
O sea, el papel era La Reina, la película es la Favorita. O sea, ¿va a ganar Glenn Close? ¿Lo estás cantando así?
No.
Va a ganar Borat.
Ok. Todo lo que les acabo de decir, olvídenlo. No va a ganar ella.
Va a ganar María Bacalova. La vamos a sacar de la banca para que digas va a ganar ella. Ok.
Creo que sí.
¿Por?
Creo que sí.
Porque se te hincha. ¿Cómo?
Un poco sí. A ver. Creo que ha sido un poco la okay. revelación también de la temporada. Quiero ver qué sucede en el SAG. Por cierto, también ya está en el SAG. También ya pertenece al sindicato. La inscribieron rápido también porque había ahí una buena chance de empezar a cosechar premios. El 5 de abril son los premios del sindicato de actores.
Si gana esa, gana el Oscar.
Si gana María Bacalova el SAG, va a ganar el Oscar.
Tómenlo.
Está entre ella
y Glenn Close.
Y Glenn Close.
Ok. Sí. Cantadísimo, sí. Cantadísimo, Rafa. Sí. Vamos con las otras categorías.
Ok.
Hola, muchas gracias por escuchar los podcasts Cine Garage, que son, se hacen y están apoyados en las aportaciones de los Patreons Cine Garage, de la gente de la comunidad Cine Garage. Si ustedes quieren convertirse en Patreon y además de apoyar como productores prácticamente esta producción, las producciones de los podcasts, y además de eso obtener contenido exclusivo para la comunidad Cine Garage, para los miembros del perfil Patreon, lo único que tienen que hacer es ir a www.patreon.com/cinegarage, elegir cuál de los dos niveles quieren ustedes en cuál de los dos quieren participar y sumarse a esta comunidad que va creciendo cada vez más, que tiene presencia ya en varios países y en donde vamos a tener muchas, muchas actividades y, por supuesto, siempre hay contenido exclusivo para ustedes. Por ahora, mil gracias por sus aportaciones. Hay muchos nuevos llegados, se los agradezco, nuevos y nuevas. Se los agradezco enormemente. Melissa Castañeda, Cinema 97 Films, Mario Ramírez, Kika, Mario León de la Rosa, Fernando Castañeda, Bruno Santamaría, hermano, Georgina Cobos, ¿qué haríamos sin ti, Gina? Jonathan Barrera Flores, Mafer Miniaga, Tania Velasco, Gaby Guillén, Daniel Eduardo Rodríguez Rivera, que ahí está al pie del cañón, Lucía Enríquez, Cristian Flores, a ellos, a ellas y a todos los demás Patreons Cine Garage, mil gracias. De verdad, estos podcasts y todo el contenido de Cine Garage es gracias a ustedes. Súmense, www.patreon.com/cinegarage. Millones de gracias. Ahora sí, mi estimado Rafa, mejor actor. 7 minutos. Riz Ahmed, Sound of Metal. Chadwick Boseman por La Madre del Blues. Anthony Hopkins por The Father. Gary Oldman por Mank. Y Steven Yeun por Minari.
Claro.
Está muy poco competida, según yo.
Está muy poco competida. Está ya ganadísimo. Ya sabemos qué va a pasar.
Riz Ahmed no va a ganar.
Riz Ahmed no va a ganar.
Chadwick Boseman va a ganar. Y se va a llevar entre las patas a Anthony Hopkins, a Gary Oldman y a Steve Yeun. ¿Es lo que estás diciendo, Rafa Sarmiento?
Es lo que estoy diciendo. Primero, nada más ver la diversidad de papeles que hay. y de construcciones, etcétera. Steve Jobs, bueno, una película pequeña, lo decíamos ahora, solamente $2 millones. Tenía que ser él, me parece que es el actor norteamericano-coreano del momento. Lo vimos en Burning hace poco, o sea, ya lo vimos en una producción coreana. Lo hemos visto también pues, en producciones en inglés. Todo el mundo lo conoció, yo creo que por The Walking Dead, ¿no? Era Glenn, o sea, yo todavía lo veo y me sigue saliendo Glenn. Y y es un muy buen actor y está supremo en Minari. Verdaderamente
sí.
Te toca lo que hace, verdaderamente te llega lo que está expresando y esas ganas que tiene de sacar a su familia adelante, esa desesperación y al mismo tiempo ese desencanto y esa tristeza, creo que está muy bien proyectada. Lo de Anthony Hopkins es así como, ¿no? Muy de Anthony Hopkins. Un viejillo cascarrabias,
sí.
Muy enojado y en conflicto con su hija. Está perdiendo la memoria, se está dando cuenta que está perdiendo la memoria. Es difícil aceptar ese momento de la vida. Está furioso, pero al mismo tiempo se está dando cuenta que el momento está cerca. Y el miedo, eso es lo que me encanta en ese papel. El miedo a morir. Y dejar a un lado ese enojo y esa pugna, etcétera, por el miedo a morir, me parece tan humano y tan sensible y tan vulnerable, esa es la palabra, tan vulnerable que bueno, está logradísima. Dicho sea de paso, voy
habiendo,
a pedir...
Habiendo
dicho eso, déjame, le pido a Iñaki que le baje a Masha del Oso. Iñaki, bájale, guapo.
Dile que se oye hasta México.
Exacto, ok.
Oye, soy hasta ahí México, tenemos a... tu tele.
Sí, literal. Riz Ahmed, glorioso Riz Ahmed. El proyecto total es fantástico. Por eso está mejor película, por eso está ahí Riz Ahmed, por eso está el sonido, por eso está el guión, por eso, o sea, Sound of Metal es una gran, gran película. Y la complejidad para preparar un papel así para Riz Ahmed fue costosa. Desde aprender el lenguaje de señas, aprender a tocar la batería, aprender a comunicarse sin estas herramientas tan que damos por sentadas como es el oído. Vamos, irreprochable, pero no es el año.
No es el año.
Entonces, lo vamos a sacar. Nos queda... Gary Oldman. Hablamos de Gary Oldman.
Ajá.
Lo de Gary Oldman, a ver, hay una anécdota muy, muy rica aquí. Gary Oldman estuvo casado con la exesposa de David Fincher.
Sí.
Yo no sé cómo fue eso así de, ¿no? Qué progres, qué tranquilos, qué civilizados, qué profesionales.
Sí. ¿No? Qué franceses, ¿no?
Qué franceses. sí, dos hombres de cine que estuvieron casados con la misma mujer en algún momento, pues terminaron trabajando juntos. Es la primera colaboración que hacen. Gary Oldman me encanta de verdad porque puede ser Sid Vicious y puede ser el comisionado Gordon. Y puede ser el agente encubierto, y puede ser Drácula, y puede ser el del quinto elemento, el villano este fascinante, y puede ser el asesino despiadado en León, y puede ser el hermano borracho descarriado en
es como Daniel Day-Lewis, pero muy poca gente se acuerda de Gary Oldman cuando hace esta gama
State
de personajes.
State of
o sea,
Grace.
Es yo, la verdad, y voy a lanzar aquí una bomba, pero yo lo veo muy a la altura de Daniel Day-Lewis, la verdad. Son estos grandes actores que tenemos ahora y que nos vamos a dar cuenta lo grandes que eran cuando ya no puedan hacer cine. Y Gary Oldman está ahí.
Y era Churchill.
Sí, Churchill.
No, gordo, 70 años. O sea, es que ha sido todo y nunca, nunca es ni siquiera parecido. Porque hay actores que son parecidos. Tom Hanks, ¿no? Tom Cruise, un poco. ¿No? Robert De Niro, la carilla, la cejilla. Uh-huh. Sí, puede llegar a ser similar una y otra vez. Gary Oldman sí es un camaleón y sí. Más allá de la apariencia, el registro, la impostación, el humor, la atmósfera que da, puede ser uno en una película y completamente otro en al año siguiente.
Pero no va a ganar.
No creo que gane, honestamente. Perdón por la verborrea. No va a ganar. Va a ganar. Finalmente. Ya lo habíamos dicho desde el principio.
Ya lo habíamos dicho, sí.
Vamos a tener el segundo Oscar póstumo en la historia de una entrega de premios de la Academia. El primer premio nos tocó vivirlo. Fue por Batman.
Heath Ledger, ¿no?
The Dark Knight. Exactamente, Heath Ledger fue un Oscar póstumo, fue además un...
Y merecido, ¿no?
No lo sé, me gusta.
Bueno,
hagamos
un día un programa de los dos Oscars póstumos.
Vale. Y revisamos la categoría. Sí. Porque honestamente no me acuerdo contra quién estaba Heath Ledger, pero sí me acuerdo que, a ver, la película ya había sido estrenada. Uh-huh. Y ya había salido de cartelera. Estoy hablando de Batman Rises, Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Y de pronto, bueno, viene la gran tragedia, muere Heath Ledger, circunstancias muy gachas, muy crueles, tristes, sí. Un tío joven, dos hijos, etc. Y empieza a haber tal auge que viene la nominación póstuma, la nominación ya fue póstuma, ya había fallecido, y decidieron reestrenar Batman Dark Knight Rises. Dark Knight, hasta Dark Knight es, ¿no? Uh-huh. Batman The Dark Knight. La recaudación de taquilla duplicó en este segundo estreno al estreno original. Exactamente. Sí. La gente realmente tenía ganas de verlo, etcétera. Aquí la nominación también es póstuma. El Oscar, bueno, evidentemente va a ser póstumo, obvio. Hay algo que hay que resaltar. Y no es Masha y el oso que estamos oyendo de fondo. Cuando Chadwick Boseman estaba tenía una lucha contra el cáncer, un cáncer que lo estaba consumiendo además rápidamente.
Rapidísimamente.
Estuvo en tratamientos bastante agresivos que empezaron a funcionar y que medio empezaron a controlar la propagación de la metástasis, etc. Cuando filmó Marines Black Bottom, venía saliendo de un periodo muy fuerte de radiaciones, de quimios, de
hecho,
tratamientos.
Se le nota.
Está flaco, está un poco consumido, etcétera. Pero más allá de la apariencia física, y estarás de acuerdo, la furia del tipo. Creo que eso es lo que le está dando el Oscar. La furia. Hay una escena donde se avienta una pelea con Dios.
Un monólogo,
y creo que esa es la escena que le está llevando a la nominación. Esa pelea con Dios puede ser real. Creo que no es el personaje. Puede ser el mismo Chadwick Boseman, el que está peleando ahí.
Si no mal recuerdo, es una toma larga, es decir,
bastante
no está montada.
Cortada, sí.
Quizá, porque no la tengo muy fresca en la memoria, la vi ya hace mucho. Quizá haya un par de cortes, tres a lo más, pero es un monólogo de más de 5 minutos.
Sí.
Entonces es muy probable que lo que estás diciendo esté ahí depositado.
Sí, es largo el monólogo y además tiene pocas interrupciones de parte de los demás. Él está peleando con su banda y está defendiéndose de un ataque y termina él diciendo: a mí no me hables de Dios, uh-huh, y no me vengas a decir esto porque yo viví esto y yo y paz, 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 paz. Y empieza una catarata de energía y de una furia que está interpretada evidentemente con una fuerza que el día de hoy le está dando esa nominación, que ya le hizo ganar el Globo de Oro, uh-huh, el Critics' Choice, seguramente va a ganar el SAG y seguramente va a ganar el Oscar.
Muy bien.
Ahora, me parece que es la película que todo actor, ya lo habíamos dicho antes, que todo actor querría dejar de legado. Tuve una discusión en Twitter porque decía: olvídense ya, por favor, del hashtag Wakanda Forever. Es la peor película que hizo Chadwick Boseman, uh-huh, Black Panther, o de las peores. Y alguien me dijo: para ti, porque tú no soportas los cómics, etcétera.
No, no tiene nada que ver.
Y me decían: es un personaje muy querido. Y el Wakanda Forever obedece justamente al cariño que se le tiene al personaje que él hizo. Uh-huh. Y por eso se le pone. Y yo le decía: ok, va, te la compro. Pero por favor, tú cómprame a mí. Que no podemos reducir la carrera de Chadwick Boseman
a un personaje.
A Black Panther.
Uh-huh.
A un personaje y a una peli.
Claro.
O a las dos o tres pelis que hizo con el personaje de Black Panther, ¿no? En singular y en colectivo.
Sea la película que sea. En este caso es una película de superhéroes, pero no es por eso, por lo que lo estás diciendo. Es porque es un actor que de entrada no era un desconocido ahí y que además a partir de ahí siguió subiendo. Eso es lo que estás diciendo, ¿no?
Y que está ofreciendo y que ofreció como obra póstuma un bofetón y una clase de actuación,
uh-huh,
suprema. La película está basada en una obra de teatro y como tal está trazada la película.
Sí.
Es muy del estilo de Fences, ¿no? Uh-huh. Que, bueno, pues es el mismo autor, son los mismos productores, ¿no? Pues está ahí, sí. Denzel Washington.
Denzel Washington está ahí también.
La misma Viola, etcétera.
Uh-huh.
Es un poco del mismo corte, es ese corte como teatral llevado a cine. El trazo y los movimientos y el emplazamiento y la construcción de las escenas es muy teatral. No hay mucho más que decir. Es verdaderamente grandioso lo que ofreció Chadwick Boseman. No creo que estén apelando al sentimentalismo. No creo que estén regocijándose de la tragedia y vamos a tener un momentazo, etcétera. Creo que es merecido. De todos los nominados, si Chadwick Boseman viviera, te diría Chadwick Boseman, de todas formas.
Va a ganar Chadwick Boseman. Vámonos con la última predicción. Rafa Sarmiento, mejor actriz. Ahí te va la lista. Como ya nos comimos los 7 minutos de la categoría anterior y de las dos que vienen, tienes 30 segundos para decirme.
No es ¿En cierto. Serio? No, no seas es así. Oye, y aparte te iba a decir, es el peor negocio, el negocio más estúpido que he hecho en mi vida, porque la otra la tenía clarísima desde un minuto. No sé ni para qué le di tantas vueltas. Y en cambio aquí sí que tengo conflictos, ¿eh?
Uy, pues entonces califica de entrada. Viola Davis, igual, por La Madre del Blues, Ma Rainey's Black Bottom.
Dentro.
Andra Day por the United States versus Billie Holiday.
Dentro.
La película no es tan grande. La película está chiquita. Ella es la película y a lo mejor por eso lo dices.
Sí.
Vanessa Kirby por Pieces of a Woman.
La descartaría. Nada que decir. Es fantástica.
Me
rompió el corazón, me dejó mal. Pero
creo que no está a la altura ni siquiera de Carey Mulligan en Promising Young Woman. Dentro o fuera. ¿No?
Fuera. Carey Mulligan. Sí.
Y Frances McDormand por No Matter.
Dentro. Exacto.
Tenemos Viola Davis, Andra Day, Frances McDormand. Convénceme de Andra Day. No que haga un mal trabajo, no que lo haga mal. Lo hace muy bien, pero la película es tan endeble que efectivamente ella carga en los hombros todo lo que a la película le falta. Pero no sé si una actriz pueda ganar con una película tan endeble. Esa es mi duda.
Es cierto que y probablemente me atrevería a decir que es la película más débil de Lee Daniels.
Por lo menos de esta categoría, sí. O sea, no, fácil, no de él, ¿no? Sino la más débil de las nominadas.
De las nominadas, sí. Y de sin él duda. También la podría poner entre las más débiles.
Esa era una miniserie y lo metieron todo en una película de 2 horas y cachito.
Sí.
Era una miniserie de 3 episodios.
Salió al final por Hulu, uh-huh. Por la plataforma Hulu. Uh-huh. Y sí es una peli menor con un... pero al mismo tiempo tiene muchas... ¿Cómo decirlo? Tiene muchas características, tiene muchas cualidades.
Sí, sí. No
tiene muchas cosas resaltables. Porque yo lo veía y decía, a ver, sí, la peli no me está reventando, pero ¿qué le falta? No estoy seguro. No tengo la seguridad de decirte, le falta esto. No era tan evidente las carencias. Ahora, lo de ella... Ajá. Lo de ella es punto y aparte, ¿no? El nivel de destrucción. Para empezar, a ver, la tiene un poco papita porque tiene un personaje, probablemente de nuestras 3 finalistas, ella tiene el personaje que tiene más recursos de dónde echar mano,
sí,
para construir la narrativa y la tragedia y la curva.
Su tragedia es más evidente, digamos.
Es, ¿no? Mucho
su
más
su problema
evidente.
Es más evidente.
Sí. Es muy obvio, ¿no? Es una gran estrella.
Negra. Ella interpreta a Billie Holiday. Para gente que
Billie
no lo
Holiday,
ha visto,
claro,
ella hace Billie Holiday, ¿no? La pelea con la heroína, con el FBI, la persecución, que se parece en eso mucho al personaje de Viola Davis. Las dos están, sí, representando a una artista afroamericana que, sí, a pesar de ser exitosa,
época,
de la época, uh-huh, a pesar de ser exitosas, son hechas menos por los hombres que la rodean y luego por el sistema de opresión sobre la cultura afroamericana. Están interpretando un papel muy parecido.
Sí, sin embargo, por ejemplo, yo veo el personaje Viola Davis muy poderoso, muy enojado,
sí,
muy, muy fuerte, y el personaje Billie Holiday es un personaje derrotado. Completa,
claro,
y totalmente derrotado, en putrefacción, en franca descomposición, en una espiral de autodestrucción también, que por, uh-huh, ejemplo el de Viola no tiene. Viola es
no
muy dominante y dura, sí, y aquí se hace lo que yo quiero, y es muy cínica y tiene inclusive estas poses y estos desplantes de gran, uh-huh, diva y de rica, ¿no? Porque pues tenía dinero. Hay un par de blancos con los que se cruza y la ven con cierto recelo y ella le sostiene la mirada con un asco y con el mismo recelo.
Pero lo que hace Andra Day con Strange Fruit y la canción y el soporte y la defensa de la cultura americana y el rechazo al supremacismo son muy parecidos. Entre
eso,
ellas
sí,
dos,
eso sí, estoy completamente de acuerdo.
¿Entre ellas dos está el Oscar, Rafa?
¡Ay! Es que no
porque
sé.
Tienes enfrente a...
A Frances McDormand.
A Frances McDormand, que para este caso, a mí personalmente, yo prefiero a Viola Davis que a Frances McDormand. Siendo el de Viola Davis un papel además chiquito, o sea, no es precisamente la persona que está presente toda la película.
No.
Ella
no,
es
no.
el centro de la acción, pero no está todo el tiempo a cuadro. Y Frances
McDormand, película está más sobre Chadwick Boseman.
Y en Frances McDormand es todo lo contrario.
Todo el
toda
tiempo.
Toda la
sí.
película, todo el tiempo está ella a cuadro. Ahí
y
está
todo
la
recae sobre ella. Yo creo que sí.
Entre
sí,
Viola Davis y Frances.
Creo que sí es Viola contra Frances. Ahí lo dejaría. Y me inclinaría...
¿Y tienes alguna predicción clara o no?
Me inclinaría más hacia Frances McDormand. No, espera.
A ver.
No. Dios mío, qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Qué difícil. ¿Sabes qué? Le voy a poner mis monedas a Viola Davis.
Yo creo que sí.
Es un año muy Black Lives Matter.
También.
Y creo que las realidades terminan siempre afectando también al votante promedio
y no está
de la
mal.
Academia. No está mal. El cine es un reflejo de la vida y de la emoción.
O sea, no es, es un poco lo que decías con Boseman, ¿no? No es un voto de condescendencia, es un voto de reconocer el momento en el que la película se está presentando, ante qué circunstancias sociales e históricas, y sobre eso le vamos a dar un valor o se lo vamos a quitar a una película. Si en este caso se lo dan a Viola Davis, yo estaría más que contento.
Yo también, yo también. Y te voy a decir incluso que es la Viola que más me gusta. Porque me gusta más que la Viola de Fences, me gusta más que la Viola de The Help. Esa Viola sufrida y la carilla y el moco.
El
moco de Viola.
Que lo veremos cuando Viola. Le den el Oscar. Sí,
El Oscar, probablemente veremos moco. Pero en Marinis no hay moco de Viola. Entonces, no. Me gustó.
De
me
hecho,
gustó.
Lo que decíamos un poco de Gary Oldman, aquí es difícil reconocerla físicamente. Sí. O sea, no que eso sea un valor para la actuación, porque normalmente no lo es, pero cuando se hace bien, como lo hace Gary Oldman, como lo hace Daniel Day-Lewis, como lo hace en este caso Viola Davis, cuando se hace bien, sí te pega más. Y es bien difícil reconocer a Viola Davis en la película.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Por ahí le damos el voto.
Yo creo que le voy a poner las monedas a Viola Davis.
Al momento moco de Viola Davis.
Al momento moco, sí. Por cierto, recomendación musical.
Venga.
Strange Fruit no es una canción de Siouxsie and the Banshees.
No.
No es una canción de Siouxsie and the Banshees. Strange Fruit, bueno, fue la canción que Billie Holiday hizo famosa, la canción prohibida. Es la canción sobre la cual gira toda la trama de esta película. Pero a pesar de que no es una canción de Siouxsie, sí le hizo un cover que lo tienen que escuchar. Hay un disco que se llama Through the Looking Glass, de Siouxsie and the Banshees, que es un disco de covers que hicieron. Y es un disco de covers muy, muy inusuales. O sea, hizo The Passenger de Iggy Pop, e hizo Your Lost Little Girl de Los Doors, e hizo Trust in Me de Libro de la Selva, e hizo Strange Fruit, que Billie Holiday hizo célebre. Ese disco es una maravilla. 1987, si no me equivoco. John Valentine Carruthers en las guitarras, que fue un drama después su partida. No, 1984, perdón. Sí, porque se salió John Valentine Carruthers y entró Robert Smith a los Banshees en el año 85 y publicaron Hyena.
A tocar el bajo, si no mal recuerdo, ¿no?
No, 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 la guitarra, el bajo siempre lo hacía...
¿La guitarra?
Steven Severin, sí. Sí, fue el guitarrista de Siouxsie entre 84 y 85. Sacó solamente dos discos con ella, el Nocturne, que es en vivo, y el Hyena, que es disco de estudio inédito. No es un disco de covers. Sí. Entonces, bueno,
pues ya está. De nuevo, no puede pedir más la gente. Ya lanzamos la predicción.
Eso.
Y además hay recomendaciones de parte de Rafa Sarmiento. Mejor actor quedamos que va a ganar Chadwick Boseman. Mejor actriz, Viola Davis.
Viola Davis.
Mejor actor de reparto, Daniel Kaluuya.
Daniel Kaluuya.
Y mejor actriz de reparto quedamos que iba a ganar María Bacalova. ¿En eso quedamos? Sí.
Sí, quedamos en eso. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, querido.
Mil gracias, Rafa. Mil gracias. Te mando un abrazo. Sabes que te admiro.
Un abrazo para todos. Muchas gracias por escuchar. Y gracias, querido Eric, por compartir todo esto conmigo e invitarme a tu podcast.
No, hombre, y nos faltan todavía mejor película y mejor director.
Faltan.
Agárrense, agárrense.
Ni más ni menos. Y esta vez yo seré Faitelson y tú, Joserra.
No, no, no me digas eso, no me digas eso.
Abrazo.
Gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.